Por favor, acompáñeme en sus Biblias al libro de Juan, Juan 4. Vamos a estar viendo Juan 4, empezando en versículo 27. Esto, claro, es apenas atrás del encuentro de Cristo con la mujer samaritana. En la primera parte de Juan 4, Jesús viajando desde Judea, parte del sur de Israel, subiendo al norte al lado del mar de Galilea, y está viajando a través de Samaria en camino. Y ahí estaba se cansó y se sentó al lado del pozo. Y sus apóstoles, los discípulos, fueron a pueblo para traer comida en la ciudad de ahí. Y claro, esa mujer salió a traer agua del pozo y tuvo un encuentro. Vimos un encuentro con Cristo la semana pasada y vimos cómo Jesús puede tomar a alguien como una mujer samaritana con todo su pecado, con todo su pasado, y cambiarla a ella en una fuente de aguas vivas. Un fuente que brote, adoración que brota, adoración en espíritu, en verdad. Y vemos ahora hoy que no solamente Dios puede cambiar a una persona así en adoración pura a Él, y que puede cambiarlo y cambiar su corazón, su vida, sino que también Dios puede tomar a alguien como esa persona y usarla como boca de Dios, instrumento útil en su reino para traer más cosecha en su reino. Así que vamos a leer esta mañana en Juan capítulo 4, empezando el versículo 27 hasta versículo 42. Escuchen con cuidado la palabra de Dios. En esto llegaron sus discípulos y se admiraron de que hablara con una mujer, pero ninguno le preguntó qué tratas de averiguar o por qué hablas con ella. Entonces la mujer dejó su cántaro, fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será este el Cristo? Y salieron de la ciudad e iban a él. Mientras tanto, los discípulos le rogaban diciendo: Rabí, come. Pero él les dijo: yo tenga para comer una comida que vosotros no sabéis. Los discípulos entonces se decían entre sí: ¿Le habrá traído alguien de comer? Jesús le dijo: mi comida es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra. ¿No decís vosotros: todavía faltan 4 meses y después viene la siega? He aquí, yo os digo, alzad vuestros ojos y ved, los campos ya están blancos para la siega. Ya el segador recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra se regocije juntamente con el que siega. Porque en esta casa el dicho es verdadero: uno es el que siembra y otro que siega. Yo os envié a segar lo que no habéis trabajado. Otros han trabajado y vosotros habéis entrado en su labor. Y de aquella ciudad muchos de los samaritanos creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio, diciendo: él me dijo todo lo que yo he hecho. De modo que cuando los samaritanos vinieron a él, le rogaban que se quedaran con ellos, y se quedó ahí 2 días. Y muchos creían por su palabra. Y decían la mujer: ya no creemos por lo que tú has dicho, porque nosotros mismos le hemos oído y sabemos que este es en verdad el Salvador del mundo. Amén. Que Dios bendiga la lectura de su palabra a nuestros corazones y mentes.
Pues sin duda, el evento, decisión más dramática en cuanto a los deportes en mi vida sucedió en 1988 en la Serie Mundial. El equipo de Oakland Athletics estaba ganando el partido en ese momento, y Kirk Gibson le tocó al bate y estaba muy mal lastimado en su pierna, y estaban hablando dentro de la temporada que él no podía ni usar el bate. ¿Cómo podría ahí jugar si no podía ni correr? Y enfrentando a Kirk Gibson esa tarde fue Dennis Eckersley, el mejor lanzador en béisbol en ese año, y él estaba ganando al principio 0-2, y después de que lo lanzó varias veces la pelota, no pudo, y después estaba lleno los bases en ese momento y lo lanzó la pelota y Kirk Gibson dio la pelota a todo, salió del parque y dio vuelta en los bases casi ni pudiendo correr. Y el anunciador vio a los aficionados volviéndose locos en las sillas y él dijo, anunciador, después de un año tan improbable, lo posible ha pasado, el Kirk Gibson estaba casi ni podía caminar, ya llegando ahí el base, terminando de dar vuelta en todas las bases, todos sus compañeros de equipo quisieron celebrar y casi ni podía estar de pie después de estar tan lastimado en la pie. Ese fue en el año que fue tan improbable, el imposible ha sucedido.
Y mientras empezamos este pasaje hoy, esta mañana, vemos que empieza en este punto. Sus discípulos vinieron y ellos se maravillaron. ¿Qué es lo que está sucediendo? Y aunque este verbo no se repite una otra vez a través del pasaje, yo creo que es muy apropiado decir que los eventos de siguientes dos días, eran maravillosos en sus ojos. Ellos vieron esos eventos y dijeron, ¿qué es esto? ¿Esto es imposible? ¿Cómo es posible que esas cosas puedan suceder? ¿Cómo pueden suceder esos eventos? No entendemos, no comprendemos lo que está pasando. Pues lo que está pasando en este pasaje es que ellos están siendo expuestos al quien es el señor del cosecha, de la siega, porque es el señor de la cosecha. Las cosas imposibles con los hombres son posibles con él. Así que mientras estas cosas en este pasaje parecen improbables y no muy, bueno, casi increíbles, ¿no? Desde nuestro punto de vista, seguramente aún más desde su punto de vista de los discípulos, aún porque Jesús es el señor del cosecho, sucedieron. El Señor está llamando a nosotros, darnos cuenta de que Él ha hecho de que Él es el Señor de la cosecha. Nosotros debemos anticipar y buscar bendición no anticipada en medio de cosecha, porque el Señor es el Señor del cosecho. Nosotros debemos anticipar bendiciones no anticipadas, no esperadas, en medio de cosecha. Yo les voy a dar 7 puntos en ese pasaje que son inesperados, ¿no? Y vamos a terminar al hablar sobre el Señor del cosecho. 7 cosas no esperadas en ese pasaje. Primeramente vemos que los que reciben, los recipientes, los que son llamados al cosecho por el Evangelio, son muchas veces, en nuestro punto de vista, inesperados, ¿no? Los apóstoles regresaron, habían ido al pueblo para comprar comida y no tienen palabras cuando regresan porque aquí está Jesús interactuando, platicando con esa mujer que, con quien no están acostumbrados a hablar con los samaritanos, realmente, pero también había dejado a Jesús agotado, fatigado y no podía, no tenía la energía ni caminar al pueblo con ellos para comprar comida. Ellos lo dejaron ahí sentado y ahora regresan y aquí está él metido en una conversación, una plática con esta mujer. Y sin embargo, no es exactamente lo que nos dicen las escrituras cuando nos dice que el Señor ha escogido las cosas tontas del mundo para avergonzar a los sabios, que Dios en su gracia muchas veces escoge candidatos menos esperados para darle a sí mismo gloria, que el Señor no siempre escoge a la gente más sabia, la gente más brillante, la gente más bella, la gente más talentosa, los que son ricos y ganan mucho para llegar a fe en Él, sino Dios muestra su amor. Dios muestra una y otra vez que Él está en contra, opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Son los recipientes inesperados o menos esperados del mensaje del Evangelio. Para nosotros ser fieles y reconocer, ser fieles al Señor de la cosecha, nosotros necesitamos reconocer que el llamado es para nosotros invertir tiempo y energía con gente menos esperada, gente improbable, gente quienes todos nosotros conocemos, a lo mejor para quien oramos de una forma faltando fe, ¿no? O gente a quienes diríamos, Pues esa persona, ese tipo de pecador, no hay esperanza. En realidad no hay esperanza que alguien con ese trasfondo pudiera ser salvo. Pero sin embargo, trae gloria al Señor del cosecho para salvar y traiga fe a él, esas mismas personas. Esa es una de las historias fascinantes en el libro de Jonás, ¿no? Que Dios llamaría aún a enemigos de su propio pueblo, los asirianos, gente quienes estaban amenazando invadir a la tierra de su gente, la tierra prometida que él había entregado a su pueblo, que enviara un voz misionera, un voz profético para llamarles al arrepentimiento. ¿Quién lo hubiera pensado? Y Jonás no está de acuerdo, no le gusta. Y sin embargo, Dios en su misericordia profunda y gracia profunda dice, yo tengo compasión aún sobre los asirianos, aún sobre los de Nínive. Jesús cuenta una parábola sobre el árbol que no lleva fruto y el jardinero que defiende ese árbol dice, el dueño dice, pues tumba ese árbol, no sirve, no está llevando fruto. ¿Y qué es lo que hace el jardinero, el trabajador? Dice, pues nada más échale fertilizando, voy a cuidarlo un poco más, le damos un año más, a lo mejor este año va a dar fruto. Tú y yo muchas veces vemos a la gente en ese error y pensamos, pues ellos están, no son dignos, no tiene valor ni del aire que respiran respiran. Y seguramente nosotros, seguramente hay realidad al hecho de que gente ha ofendido a Dios Santo y hemos pecado, pero nuestro Padre Celestial tiene una compasión profunda hacia gente igual, gente así. Y una cosa que podemos preguntarnos mientras meditamos y pensamos sobre el cosecho, el Señor del cosecho, donde nos ha colocado aquí, nos envía al cosecho. ¿Somos tú y yo faltando fruto en el Evangelio? ¿Faltamos fruto en cosechar? Porque hay gente a quien hemos echado una basura, diciendo ellos están más allá de la esperanza, más allá de la ayuda del Señor del cosecho, recipientes de menos esperados del Evangelio de Cristo, que Jesucristo ha abierto sus oídos, gente para quien Él tiene un corazón. Aquí Él tuvo un corazón para la mujer samaritana. Número 2, en versículo 28, vemos un colaborador menos esperado. Si tú y yo hacemos una imagen y pensamos en el evangelista ideal, anticipando que Dios hubiera bendecido su ministerio, la mujer samaritana no está de acuerdo con eso, no cabe ninguno de eso. Ella tuvo un pasado sospechoso, sabemos si fue entrenada ella. Ella solamente fue entrenada en los primeros 5 libros del Antiguo Testamento. Y muy probablemente ella no tuviera una educación buena en esos primeros 5 libros de la Biblia. No, diríamos nosotros que antes de regresar al pueblo necesita meterse en un seminario o un curso de evangelizar. Ella no tiene trasfondo, no tiene educación, pero aquí está ella. Ahí va ella al pueblo con prisa, ¿no? En versículo 28. Entonces la mujer dejó a su cántaro, fue a la ciudad y dijo a los hombres, dice, voy a regresar a ti, pero necesito ir al pueblo, necesito regresar a mi gente. Ella deja su contenedor de agua ahí y va al pueblo de nuevo. ¿Para quién tiene un corazón ella? ¿A quién va él? Ella, perdón. Es fascinante, ¿no? Que esa mujer, con todos esos esposos con quien está ahora, quien no era su esposo, podemos descifrar eso un poco, decir que seguramente hay más hombres en su pasado, en su vida, y sin embargo, esos mismos hombres a quienes tuvo cualquier toda razón decirles, de toda la gente en este pueblo que quisiera ser Mesías, conocer a Mesías más bien, ustedes son los últimos, no quiero que ustedes conocieran a Mesías, pero sin embargo esa colaboradora menos esperada, ella va directamente a esos mismos hombres. Con rapidez y prisa, ella persigue el cosecho. Eso es asombroso, ¿no? Cuando pensamos en cómo Cristo, cuando salva a alguien, Él restaura la dignidad y funcionamiento. Él toma a esa mujer quien era una nadie, y la hace a ella una voz en su propia comunidad, una voz que es escuchada y abrazada. Es algo asombroso, un cambio destacante en la historia, que esos hombres, aquellos hombres, hombres quienes hubieran menospreciado a ella a causa de su pasado con ellas, ellos, y una mujer también, hombres también que hubieran menospreciado a ella por ser mujer, ellos escucharon su testimonio, un recipiente inesperado, un colaborador inesperado. Pues también vemos en versículos 29 y 30, versículos 29 y 30, una tercera cosa inesperada, que ella proclama un mensaje no esperado. ¿Qué es lo que dice ella? Versículo 29, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo lo que yo he hecho. Venga a ver, hemos visto esto antes, ¿no? En el Evangelio de Juan, ¿verdad? Aquí está ella de nuevo. Y su mensaje no es complicada, no es una de tejer o mezclar cosas muy profundas del libro de Segunda Crónicas con Oseas, con Salmo 15 y Proverbios 12. Y no es un mensaje profundo en muchas formas, pero es simple y directo. Venga, ve a ver, venid a ver este hombre. ¿Y qué es lo que invita a ver? ¿A quién? Es fascinante, ¿no? Que su mensaje no es, ve a ver un hombre quien ha perdonado mis pecados. Ve a ver un hombre que puede amar a alguien como yo. Es solamente ven a ver que alguien que sabe todo sobre mí. Alguien que sabe todo lo que he hecho yo. Aunque, ¿por qué es tan asombroso eso? Pues, de cierta forma, podemos pensar, imaginar por qué les interesaría. A nosotros nos gustaría saber todo lo que has hecho. Parece un problema que nos interesa, ¿no? Pero si lo piensas un poco más, te vas a dar cuenta de que mensaje menos esperado para que ella proclamara esto, ¿no? ¿Y qué mensaje menos esperada que ellos seguirían a ella? Venid a ver a alguien que conoce todo de mí y todas las cosas de ti, todo de ti. Y yo creo que lo que podemos decir de eso es cuando el Espíritu Santo obra en nosotros, que la realidad es que hay muchas cosas en mi vida. Y la realidad es que hay muchas cosas en tu vida que tú no quisieras que nadie en este cuarto supiera. Que si todo lo que nosotros hemos hecho fuera sabido por todos, no tendríamos amistades. Pero sin embargo, es una verdad profunda, ¿no? Del Evangelio, del obra del Señor Jesucristo, del Espíritu Santo, que Él sabe todo sobre nosotros y que nosotros decimos, la verdad en realidad me consuela. Es algo de las buenas nuevas, que tú sabes todo de mí y sin embargo todavía me quieres, todavía me amas y todavía me cuidas, porque yo no puedo imaginar ninguno de ustedes sabiendo todo de mí y todavía queriéndome, todavía amándome, cuidándome, sino tú y yo tenemos un Salvador, el Señor Jesucristo, que sabe todo, cada cosa de nosotros. Así que podemos en realidad decir, como uno de ustedes me dijeron el domingo pasado, me gusta ese sermón, pastor, pero me estás pisando los dedos todas las semanas, gracias por eso. Y es la verdad, es nuestra experiencia, ¿no? Es la obra del Señor buscando nuestro corazón. A veces el Señor prende la luz en nuestro corazón y dice, hoy, aquí estoy yo, ay de mí, estoy deshecho, soy pecador, necesito gracia, necesito amor, necesito perdón. Y decimos a Dios, gracias Dios por prendernos la luz, gracias por ponerme bajo la luz de examinación. Yo estoy feliz que me trajiste esta convicción, es saludable para mí que me humilles. Esa mujer trae un mensaje menos esperado. Porque el Evangelio toma algo temible, algo de temor, siendo expuesto, ¿no? Siendo ser conocido. El Evangelio toma algo que nos da temor y en realidad lo hace un punto de gozo y acción de gracia para nosotros. Gracias, Dios. Gracias, Dios, que me has buscado, me has examinado y me conoces. Ese es el mensaje de Salmo 139, ¿no? En el principio dice el hecho, Señor, tú me has buscado, tú me has examinado y me conoces. Y al final, ¿qué es lo que dice? Dice, búscame, escudríname, quiero que me conoces, que me conozcas. Ese es el mensaje que él proclama. Ven, ven a ver. Venid a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que yo he hecho. ¿No será este el Cristo? Venid a escuchar y ver un mensaje menos esperado. Un recipiente menos esperado, un evangel, un colaborador menos esperado. Ahora un mensaje menos esperado que ella proclama. No la forma que a lo mejor nosotros pensaríamos en proclamar las buenas nuevas, pero una forma que Dios le dio, una forma eficaz. Y número cuatro vemos que ese pasaje nos apunta, mientras consideramos el Señor el cosecho que nos llama, en que trabajar, nos apunta en número cuatro a alimento menos esperado en medio del cosecho. Y esto lo vemos en versículos 31 a 36. Así que ella reza al pueblo, ella está proclamando su parte del mensaje, ella está reuniendo a todos los hombres, toda la gente de la comunidad para que salgan a ver a Jesús. ¿Y qué es lo que él nos dice? Mientras tanto, ¿no? Los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Pero ¿qué es lo que dice Jesús? ¿Cómo responde? Dice, yo tengo para comer una comida que vosotros no sabéis. Y ellos se ven a sí mismos. Pues, ¿alguien le trajo un lonche? ¿Alguien le trajo comida ya? ¿Hay algún tipo de servicio de Uber en Israel que te la trajo? ¿Tiene un teléfono inteligente que pidió comida y lo trajeron? ¿Cómo es posible? ¿Dónde encontró comida? ¿De qué está hablando aquí? ¿Qué es lo que Jesús está diciendo? ¿De qué habla? Está diciendo lo que cantamos en Salmo 40. Hacer tu voluntad, oh Dios, a mí. Eso es lo que es mi gozo, mi deleite. Tu ley es parte de mí, profundamente en mi corazón. Que Dios, yo amo y es mi deleite. Esto es como combustible para mí. Verte trabajando, verte obrar, ver tu evangelio en el mundo. Esa fue la postura, la actitud de Cristo. Él sigue diciendo, no solamente es cierto para con él, mi comida es hacer la voluntad del que me envió, 34, y llevar a cabo su obra, sino también 35-36, dice, esa misma comida está dispuesta, disponible para ustedes también. No dice, y aquí os digo, alzad vuestros ojos y venid a los campos que ya están blancos para siega, el cosecho para la siega, la siega está, y ustedes piensan, Normalmente es un tiempo parecido en su mundo, en como estamos ahora mismo, hoy día. Probablemente es como el mes de enero, más o menos, tiempo de cosecho de trigo. Hubiera empezando en mayo, ¿no? Así que tú y yo hoy mismo diciendo, pues, mira, aquí está un cosecho en siega. Aquí afuera dicen, no, ya han cosechado todo. Estamos entrando en el invierno, pastor. ¿Qué sabes tú de ser granjero, no? Y Jesús está diciendo, pues ustedes no tienen. Estoy hablando de un cosecho espiritual. Y el que cosecha, que sale en 36, ya es segador. Recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra se recocije juntamente con el que ciega. Lo que me da gozo, dice Jesús, también estoy dando a ustedes. Cuando ustedes van al cosecho a cegar por mí, yo les voy a dar, tú vas a recibir como cosechador, tú vas a recibir pago, tú vas a recibir el salario, el privilegio de experimentar gozo con los demás que participan en el cosecho, y también va a recoger fruto a vida eterna. Yo voy a proporcionar por ustedes. Un misionero veterano enseñó el principio de que los recursos para el cosecho se encuentran en el cosecho. mismo. Y mientras nosotros salimos y hacemos misiones, por ejemplo, mientras la iglesia planta iglesias, que nuestra expectativa no debe ser que esas iglesias siempre están como que pidiendo a nosotros en nuestro país o otro país, mientras el Señor, sino que mientras el Señor da cosecho, que esos convertidos, esos cristianos van a traer sus propios recursos para seguir el cosecho. Los recursos del cosecho se encuentran en el cosecho. Es lo que Jesús está haciendo exactamente aquí. Mientras nosotros salimos a cosechar, ¿quién los va a sostener con sus recursos, con su gozo, con su ánimo, con su satisfacción? Y eso es algo inesperado, ¿no? ¿Por qué es inesperado esto? Porque ¿quién aquí puede levantar la mano y decir, pues, cuando yo comparto a Cristo, yo espero salir de esa experiencia con más energía, más lleno con energía y vitalidad espiritual que con que entré? Aparte de la razón por qué nosotros no participamos en el cosecho, es porque nosotros no queremos que nos cansemos, no queremos ser vaciados. Nosotros no creemos que Jesús en realidad va a guardar su palabra, va a mantener su promesa a nosotros. Nosotros pensamos que ellos quienes siembran su semilla con tristeza, con lágrimas, Salmo 127, vamos a llorar solos mucho tiempo. Y sin embargo, vamos a cosechar con gozo una vez más. Deben ustedes salir con mi cosecha. Yo voy a proporcionar los recursos para ustedes. Yo voy a proporcionar el alimento si ustedes vayan en mi cosecha. Un alimento inesperado. Y número cinco, vemos una oportunidad inesperada, menos esperada. Versículo 35, otra vez. No decís vosotros todavía faltan 4 meses y después viene la siega. Aquí yo os digo, alzad vuestros ojos y ved los campos que ya están blancos para la siega. ¿Sabes? Siempre hay excusa, ¿verdad? Siempre hay mejor día en nuestra mente, más adelante, ¿no? Para meternos en evangelizar, por buscar gente ser salva. ¿Sabes? A lo mejor algún día, en como unos 10, 2 años, 3 años, la bolsa va a caerse, colapsarse, y mucha gente va a estar después a escuchar el evangelio, y si hoy día o no, y luego van a querer hablarnos. A lo mejor en algunos años nuestro país va a estar metido en guerra y la gente va a estar más abierta al evangelio que no tiene hoy. La cosecha está todavía por adelante, ¿no? Hace unos meses. A lo mejor piensen eso. A lo mejor en como 12 meses va a haber una pandemia global y gente va a estar interesada en hablar de Cristo y van a querer pensar en cosas espirituales. Ups, yo no hubiera dicho eso, ¿no? Porque esa sí nos llega a traer convicción, porque acabamos de tener eso y no nos ha motivado para nada. ¿Ves cómo funciona en nuestros corazones? Siempre hay mejor oportunidad, decimos, siempre hay mejor oportunidad más adelante de cosechar. Pero Jesús está diciendo aquí, sí es el mes de enero. Yo entiendo, yo comprendo el ciclo, cómo funciona plantar y cosechar. No estoy hablando de ese cosecho físico. Hay gente, ve a su alrededor, hay gente que necesita el mensaje hoy día. Quienes están listos hoy mismo para el evangelio. Y él sigue diciendo eso en versículo 36. Dice, mira, ya se da mucho sembrar. Dice, porque en este caso el dicho es verdadero. Uno el que siembra y otro que siega. De hecho, yo les envío a segar, a cosechar lo que no trabajaron. Y está hablando de Juan el Bautista. Ya estaba trabajando en ministerio en capítulo 4, primera parte, sus discípulos ya estaban participando, cosechando, bautizando gente en el río Jordán, no a causa de su afecto, sino a causa del ministerio de Juan el Bautista. Y se puede decir también que a causa de todos los profetas del Antiguo Testamento, todo su ministerio de ellos, también gente viene buscando arrepentimiento. Y esos discípulos tuvieron oportunidad de ministrar. Jesús está diciendo, el cosecho ya está listo, ya he trabajado en eso, ya ha sido gente afuera cosechando, yo estoy viendo a ustedes para cosechar. Una de las cosas que nosotros necesitamos entender, hermanos y hermanas, es tener la convicción que el cosecho, necesitamos arrepentirnos, pero de la convicción de que el cosecho no está lista. En cambio, necesitamos la convicción del apóstol Pablo, que hay gente en este lugar, y por eso no solamente quiero decir dentro de esas cuatro paredes, hay gente aquí en este lugar, quienes necesitan el evangelio, a quienes el Señor ha hecho cosas para preparar sus corazones, en que ya hay semilla plantada, sembrada, ciertos niveles de convicción de pecado, ciertos niveles de aprensión y comprensión de necesidad, que hay gente que siente rechazados y pisoteados y que saben que necesitan ayuda y que esa obra ya ha sido hecha en ellos. Y que el llamado del Señor hacia nosotros es poder ver que hay oportunidades inesperadas para cosechar, oportunidades para el cosecho. Así que tenemos un recipiente menos esperado, un evangelista menos esperada, un mensaje menos esperada. Jesucristo promete alimentación inesperada en medio de ese trabajo. Y número 5, hay oportunidades menos esperadas. El cosecho está listo. No debemos imaginar que va a estar lista el cosecho en 6 meses o 3 años más adelante. No, nos estamos engañando. Y número 6, y nos anima, versículo 39 y 40. Hay fruto inesperado, ¿verdad? Nosotros pensamos, es cuando te metes en el carro y te vas al campo. Y te paras ahí al lado de un campo. Y dices, pues yo puedo caminar aquí en medio del maíz. A lo mejor voy a encontrar unos pequeños pedazos de maíz aquí a un lado. Podría caminar ese campo de 80 hectáreas. Y a lo mejor puedo llevar una canasta pequeña con algo, ¿no? O un pequeña porción de lote aquí. Pero ¿qué es lo que nos enseña Jesús aquí? Dice, no solamente hay un cosecho menos esperado ahí, sino que puede ser fruto menos esperado con gente. No solamente gente menos esperada, gente que ningún judío de aquel día hubiera pensado que los samaritanos sería un lugar, el lugar de primer, como que la primera revivificación en aquellos días, en todo el ministerio de Jesucristo. Pero eso es lo que leemos aquí. Que muchos de los samaritanos en aquella ciudad creyeron en él, y después de que él se quedó ahí y siguió ministrando entre ellos, muchos más creyeron a causa de su propia palabra. Muchos más creyeron. Se puede decir que esos son los 2 días más fructíferos en todo el ministerio terrenal de Cristo en cuanto a gente convertida, gente salva. ¿Y dónde sucedió? En Samaria, de todos los lugares, Samaria. Un nivel inesperado de fruto. Y nosotros necesitamos orar con fe. Necesitamos orar creyendo, pidiendo que Dios nos dé a nosotros, nos haga a nosotros que llevamos fruto inesperado. A veces podemos pasar años sin llevar fruto, pero podemos ver a gente llegar a fe en Cristo y pensar, ay, hay otra excusa, hay otra razón para decir, el cosecho todavía no está listo, no, todavía falta el cosecho. Pero Jesús dice que debemos seguir en el cosecho, sabiendo que Él puede traer fruto en cualquier punto de tiempo con gente menos esperada. Luego vemos en versículo 42, número 7, una urgencia menos esperada. Vemos a esos creyentes bebés, quienes como la mujer de una forma profunda pueden expresar, pueden comunicar las buenas nuevas sobre Jesucristo, entiendan la persona de Jesucristo. Creemos no a causa de lo que tú nos has dicho, sino porque hemos escuchado de su misma boca, ¿no? De Jesucristo mismo. Y nosotros sabemos que este es en verdad el Salvador, Cristo Salvador del mundo. ¿Por qué suenan esas palabras familiares o conocidas a nosotros? Pues si tú dejas un dedo aquí, regresas a Mateo 16:6 más o menos. No tengo el versículo exactamente, pero es la gran confesión de Pedro. Recuerden, Jesús pregunta a los apóstoles, ¿quién es lo que están diciendo la gente que soy yo? Pues algunos piensan que eres Jeremías, el profeta, otros Elías, pero ¿quién dicen ustedes que soy yo? ¿Y cómo es la respuesta de Pedro? Dice, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Y Jesús bendice a Pedro por esa pronunciación. Es un gran punto de cambio, de hecho, en el ministerio de Cristo, en el crecimiento personal y crecimiento personal de los apóstoles. Pero tú sabes que lo que es tan interesante de esto, eso es mucho más adelante en el ministerio de Jesucristo que esta proclamación. Aquí en Juan 4, nosotros sabemos que eres el Cristo, el Salvador del mundo. Y nos dice a nosotros que cuando el Espíritu Santo está derramado sobre gente, sin importar su ignorancia, sin importar lo que merecen, sin importar su pasado, ¿no? Es asombroso como Dios toma a nuevos creyentes y los hace a ellos instrumentos de alabanza y profundamente en su gratitud y su comprensión de quién es Él. En la forma que nosotros llevamos años en Cristo, a veces tenemos que alejarnos o pausarnos un momento y decir, pues, me da pena con mi falta de urgencia. Me da pena mi falta de profundidad que yo tengo en cuanto a mi adoración de Dios comparado a esa creyente nueva, recién nacido. Eso es lo que sucedió en ese cosecho. Una urgencia inesperada. Muchas veces nosotros descontamos a ellos que llegan a fe en Jesucristo. No queremos decir a la mujer samaritana, queremos, pues no hables con nadie, por favor. Si no, estamos seguros que vas a causar problemas, mejor que te quedes aquí al lado. El neocreyente, tú puedes sentarte aquí al lado mientras aprendes de nosotros cómo adorar, quién es Jesús, y a lo mejor en algún punto en el futuro tú puedes trabajar. Pero el Señor del cosecho está constantemente haciendo cosas inesperadas y cosas inimaginables. Cosas que tú y yo no pensaremos hacer. Cosas que no haríamos para callar nuestras bocas. Para clamar a nosotros, a llamar a nosotros, a glorificar nuestra gran obra de evangelizar, sino a su gran obra de transformación. Así que, hermanos y hermanas, lo que Jesús está enseñándonos en realidad es que Él ha preparado para nosotros un cosecho menos esperado y está llamando a cada uno de nosotros a levantar los ojos y cosechar. Y yo estoy llegando a eso del versículo 35. Estoy entendiendo eso del versículo 35. Una de las pocas cosas que Él ordena o instruye a los apóstoles que hicieran, que es, dice, que yo os diga, alzad vuestros ojos y ved los campos que ya están blancos para la siega. Ya el siervo recibe salario y recoge fruto para vida eterna. Jesús está llamándonos a levantar los ojos, a alzar los ojos de lo que esperamos de lo normal, de nuestras propias burbujas, donde nosotros pensemos que solamente ciertas cosas pueden suceder. Dice, levanta los ojos y ved. Yo voy a hacer grandes cosas, cosas maravillosas. Yo voy a hacer grandes cosas maravillosas al llamar gente menos esperada para recibir el Evangelio, para recibirlo con gozo y alegría. Me hace a mí pensar en lo que debe motivarnos a orar por los afganos y los musulmanes aquí en Camp Atterbury. Quiero hablar de un grupo que es fácil rechazar y dejar al lado, y decir a esas personas, es una religión que no se puede romper, no se puede penetrar. El Señor cosecha si puede hacerlo. Recipientes menos esperados. Pero también necesitamos levantar nuestros ojos y darnos cuenta de que Dios en Cristo habla a gente de ser colaboradores del Evangelio, gente que a lo mejor no colocaríamos en esos papeles. Necesitamos ver alrededor y regocijarnos a lo que Él ha dado a ellos, regocijarnos en la valentía que les das, regocijarnos en su capacidad y eficaz. Esa mujer es evangelista más eficaz. Es evangelista más eficaz después de esos días que los apóstoles mismos. Dios da dones y regalos a gente en la forma menos esperada y sostiene a la iglesia y su gente de formas inesperadas, dándoles alimento, haciéndonos fructíferos para que tengamos gozo en medio de esa experiencia. Y todo eso nos está enseñando a nosotros que el Salvador del mundo es el Señor del cosecho y que Él tiene control soberano sobre su cosecho. Aún mientras pensamos en su control soberano sobre su cosecho, aún mientras nosotros pensamos en todas esas cosas inesperadas, hay una corrección a tú y yo aquí también. No solamente que estemos sentados aquí hoy y vemos a los demás y vemos al mundo y que no tenemos expectativa de conversiones, que gente llegue a Cristo, pero hay corrección aquí en nosotros en particular mientras llegamos a la cena del Señor. Que de todo aquí en este cuarto, de todo aquí en este mundo, toda la gente en este mundo, ¿quién debe ser el más maravilloso a ti, de todos los salvos? ¿A quién debes estar más asombrado que tienes salvación? En este punto, a lo mejor, tú vas a sentir como un prisionero en el cárcel, ¿no? Pensar, o una mujer samaritana. Pero es cierto, ¿no?, que la persona más asombrosa que Cristo ha cosechado, salvado, en tu experiencia, el convertido menos esperado, eres tú. Que junto con Pablo nosotros podemos decir, de lo que yo entiendo, de experiencia personal, yo soy el jefe de los pecadores. Porque yo nunca he conocido el corazón de nadie como conozco mi propio corazón. Nunca he conocido el pecado como conozco el pecado mío. Y la cosa más maravillosa mientras alabamos al Salvador del mundo, el Señor del cosecho, es que Él puede salvar aún a alguien. No solamente que puede salvar a alguien, sino que haría, y si lo hizo, salvando a alguien como yo y a alguien como tú. Pero en fe Jesucristo nos lleva al punto de proclamar que en este año, el año del Señor, que el año del improbable, que de hecho lo imposible sí puede y sí sucede, porque el Salvador del mundo es el Señor del cosecho y Él está ocupado cosechar y reunir y traer recolectando su cosecho para su gloria. Las cosas posibles, las cosas imposibles con el hombre, las cosas improbables con el hombre, las cosas que en nuestros corazones nunca hubiéramos pensado, imaginado, Él es su trabajo, es su obra de hacer exactamente esas cosas. Así que adoramos y alabamos al Salvador del mundo, que Él es en realidad el Señor, el Maestro del cosecho, y él está haciendo las cosas menos esperadas para traer gloria a sí mismo. Alábalo, el Señor del cosecho. Señor, te damos gracias por tu palabra y te damos gracias por este pasaje desafiante, por desafiar nuestra fe, por desafiar a nosotros, Señor, donde necesitamos ser desafiados. Señor, te damos gracias que has enviado a tu Hijo para ser Salvador del mundo y te alabamos, Jesús, como el Señor es cosecho. Edifica, aumenta nuestra fe. Tenemos tantas gracias que nos has metido, nos has traído a nosotros, nos has cosechado, nos has sacado del campo y tenemos gracias también que nos has enviado en torno a ser parte del cosecho que tú estás haciendo. Danos fe, edifícanos, construyenos, ayúdanos a nosotros en vez de ser orgullosos y pensar en nosotros mismos como buena cosa. Danos una comprensión realista y actual de cómo somos nosotros y qué tan lleno de gracia y bondadoso has sido tú a rescatarnos de nuestras tinieblas y esclavitud. Te pedimos todas esas cosas en nombre de Jesús. Amén.